tiene que ser muy, muy cauteloso con respecto a quién escucha en cualquier reto en la vida. Si escucha las palabras negativas de personas que su fe va de un lado a otro y se mueve como las olas del mar, nunca logrará usted nada. No podrá afrontar la vida de esa forma.
Cuando se enfrenta a una situación imposible, ¿qué hace? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde escucharemos la conocida historia de David y Goliat. Probablemente ya conozca el desenlace, pero el Dr. Stanley señala algunos principios clave de la historia que nos enseñan a confiar en el Señor. Quédese con nosotros y aprenda a construir una fe que triunfa.
Amable oyente, ¿cómo respondería si alguien le preguntara cuánta fe tiene? Pues bien, la Biblia habla acerca de poca fe, gran fe y fe perfecta. La poca fe dice, sé que Dios puede hacerlo, pero no estoy seguro de si lo hará. La gran fe dice, sé que Él lo hará. La fe perfecta dice, es como si ya estuviera hecho. A todos nos gustaría empezar en cada desafío y cada batalla en la vida con fe perfecta. Pero sencillamente eso no sucede, porque avanzamos de forma progresiva en nuestra fe, incluso en diferentes situaciones. Sin embargo, hay una fe que triunfa una y otra vez. Y el título de este mensaje es La fe que triunfa. Ahora examinaremos todo el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Recordará que David era el hijo menor de Isaí, que tenía 8 hijos. Él era pastor de ovejas, y es de quien Dios dijo, «Es un hombre conforme a mi corazón». Aquí le tenemos, un muchacho pastor a quien probablemente sus hermanos regañaban y ridiculizaban. En esta ocasión en particular, la Biblia dice que el ejército filisteo de un pueblo impío y malvado y los ejércitos de Israel estaban en orden de batalla, situados con un valle entre ambos. Durante 40 días, uno de esos filisteos salía del campamento con toda su armadura, que eran 56 kilos de armadura, además de jabalina, lanza y su escudero. O sea, alguien que cargaba su escudo. El filisteo desafiaba a los ejércitos de Dios, y todos tenían miedo. Saúl tenía miedo, y también todos los soldados. Cada vez que él se acercaba, todos huían corriendo. Por tanto, esta era la situación. Ahora bien, ese día en particular, Isaí le dijo a David, «David, quiero que lleves comida a tus hermanos. Llévales queso y pan». Y comprueba cómo va la batalla. Entonces llegó David y dejó su carga, y la Biblia dice que corrió hasta el frente del ejército. Mientras estaba allí conversando e indagando lo que estaba sucediendo, Goliat se acercó y proclamó una de sus grandes amenazas. David mantenía una conversación con los soldados, pero al final se cansó un poco de todo eso, y escuchó lo que se le ofrecía al hombre que matara a Goliat. Entonces se acercó al rey Saúl, y el rey le dijo, «Tú no puedes hacer nada al respecto. Eres tan solo un joven pastor». Comienzan a conversar, y en el proceso de esa conversación, David dice, «Déjeme decirle lo que me ha ocurrido otras veces». Le dice todo eso, y después sale a enfrentarse a Goliat. Por tanto, me gustaría interpretarlo a la luz de eso y ver cómo lo aplicamos a nuestra propia vida. Pues bien, creo que lo que más puede beneficiarnos es verlo de la siguiente forma. Cualquier cosa que usted esté afrontando en su vida ahora, sea cual sea el desafío, puede identificarla como Goliat, cualquiera que sea. Y después, ¿cómo responde y cómo afronta esos desafíos? El primer principio que me gustaría que anote es el siguiente, y tomaremos cada uno y los ilustraremos. El primero es que la fe que triunfa recuerda victorias pasadas. La fe que triunfa recuerda siempre triunfos pasados. Ahora bien, al recordar esos triunfos del pasado es cuando nuestra fe es fortalecida en ese mismo momento. Y lo que ocurre es que somos conscientes de la presencia y el poder de Dios cuando miramos atrás para preguntarnos, ¿qué hizo Dios en el pasado? Vayamos ahora, por favor, a 1 de Samuel, capítulo 17, versículos 32 al 36. Dice así: Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él, o sea, de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, que era su forma de decir ese pagano, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahora bien, al recordar lo que Dios había hecho por él en el pasado, y mirando la situación, estuvo dispuesto a decirle al rey Saúl: Tu siervo está aquí para ocuparse de esta situación. Ahora bien, claro que Saúl probablemente le miró con cierto desprecio, pensando que era solamente un pastor. Sin embargo, la fe de David se basaba en lo que Dios había hecho por él en el pasado. Amable oyente, piense en esto en su propia vida. Piense en las ocasiones y las situaciones que usted atravesó en el pasado y cómo Dios le libró en momentos en que pensaba: Dios, no sé qué hacer en este punto, qué camino tomar o cómo responder. Dios ha actuado en su vida de maneras milagrosas una y otra vez. Por eso le digo que escriba en un diario. Anote lo que Dios está haciendo en su vida, porque de ese modo tendrá un relato al corriente de la fidelidad de Dios en su vida, de cosas en las que le ayudó, retos que afrontó, batallas que peleó. Y su propio diario personal es un recordatorio de lo que Dios ha hecho por usted en el pasado. El segundo principio es este: la fe que triunfa reexamina y reafirma. Escúcheme, reafirma la motivación adecuada para salir a la batalla. O sea, reafirma y examina con atención preguntándose: ¿cuál es la motivación adecuada para esta batalla? Leamos ahora desde el versículo 22. Dice así: Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Y las oyó David. Estaba retándolos y desafiando al Dios de Israel. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Podré imaginar que David estaría pensando: ¿dónde está todo el mundo? Y cada uno de los de Israel decía a David: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y podría usted pensar: esa es la motivación de David. Dinero, una esposa y su familia sería libre de servir al rey como le habían estado sirviendo. Usted tal vez pensaría que esa era motivación suficiente. En realidad, no. Esa no era la motivación de David. Escúcheme, amable oyente. La motivación esencial de David no eran las riquezas, ni la hija del rey o una familia libre. Era su amor y devoción al Dios Todopoderoso. Avancemos ahora, por favor, al versículo 45, que es parte del discurso de David a Goliat antes de matarlo. Dice así: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Por tanto, cuando David dijo: Tú vienes a mí y has provocado a los ejércitos del Dios viviente, no iba a permitir que eso ocurriera. No podía soportarlo. Por tanto, su motivación no era riquezas, esposa y una familia libre. Su motivación era defender el nombre de Dios, defender a la nación de Dios, defender al pueblo de Dios. Por eso dice, filisteo incircunciso, que era una forma muy mordaz de identificarle. Le dijo, tú vienes a mí y provocas a los ejércitos del Dios viviente. Lo que en realidad estaba diciendo era lo siguiente. Escucha, puede que la nación de Israel tenga miedo, pero yo no puedo tolerar esto. ¿Por qué? No podía tolerarlo debido a su amor y devoción por el Dios Todopoderoso. Por tanto, su motivación era pura. Ahora bien, cuando nosotros afrontamos esas batallas y retos en nuestras vidas, en ocasiones no sabemos qué hacer exactamente, y tenemos que afrontarlas con fe. Querremos estar seguros de poder recordar lo que Dios ha hecho por nuestra vida en el pasado, y en segundo lugar, querremos que nuestra motivación y nuestro propósito para esa batalla sean puros. Tercer principio. La fe que triunfa rechaza las palabras desalentadoras de los demás. La fe que triunfa rechaza las palabras desalentadoras de los demás. Leamos lo que David le dijo a Saúl en el versículo 32. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Tenemos a un David valiente y seguro de sí mismo hablando con el rey. Y con toda su autoridad, escuchemos lo que Saúl le respondió. Leemos el versículo 33. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Por tanto, si David hubiera escuchado los comentarios, las palabras y la autoridad del rey y las críticas de su hermano, que fueron muy negativos, diciéndole que no tenía por qué estar allí y que no podría hacer lo que proponía. Si hubiera escuchado a cualquiera de ellos, nunca habría luchado contra Goliat y logrado el triunfo para la nación de Israel. Amable oyente, escúcheme. Tiene que ser muy, muy cauteloso con respecto a quién escucha en cualquier reto en la vida. Si escucha las palabras negativas de personas que no tienen fe, que andan más o menos tambaleantes en la vida cristiana y su fe va de un lado a otro y se mueve como las olas del mar, como dice Santiago, nunca logrará usted nada. No podrá afrontar la vida de esa forma. No puede escuchar esa clase de cosas negativas. Por eso le he dicho una y otra vez que lo más importante en su vida es su relación cercana y personal con Dios mediante su Hijo Jesucristo. Amable oyente, el joven David fue quien escribió el Salmo 23. Es el pastor que estaba en el campo escuchando a Dios bajo las estrellas, viendo a Dios actuar en su vida, a quien Dios le enseñaba hablándole, y él recordaba las cosas que su padre Isaí le había enseñado y también sus antepasados. Recordaba las verdades que había aprendido aplicándolas a su vida. ¿Qué estaba haciendo? El joven David estaba cultivando esta relación de confianza, esta cercanía con Dios, con Yahvé, con Jehová. Por tanto, cuando oyó todas las cosas que le decían, lo que ocurrió es que le entraron por un oído y le salieron por el otro. ¿Sabe usted por qué? Porque había una voz más fuerte, no en su oído, sino en su corazón, que le decía, David, puedes hacerlo. Yo lo haré. Debes dar el paso. Él sabía que tenía que ir porque en su corazón oía lo que Dios le decía. Amable oyente, escúcheme. Cuando aprendemos a caminar con Dios, a andar en su espíritu y vivir en una relación cercana con Él, no hay voz en este mundo tan fuerte como la voz de Dios, quien nunca tiene que emitir un solo sonido. Es la voz de Jehová Dios, es la voz de Yahvé. Cuando un hombre o una mujer aprende a andar en el espíritu y aprende a andar en una relación cercana con Dios, entonces verle a Él con su espíritu es mejor que verle con sus ojos físicos, porque el espíritu es capaz de percibir y entender más que el ojo humano. Si ha visto a Dios cara a cara, sus circunstancias nunca harán surgir ningún pánico en usted. ¿Por qué? Porque tiene un fundamento edificado sobre algo mucho más grande que las opiniones y las actitudes de personas. Entonces, la sencilla verdad es que usted rechazará las palabras de quienes son negativos e irá en pos de la palabra del Dios viviente y de la voz del Dios viviente, que será más fuerte que la voz de los hombres. Pasamos al cuarto principio. La fe que triunfa reconoce la verdadera naturaleza de la batalla. Quisiera volver a decir que estamos en una batalla espiritual y la mayoría de las cosas que afrontamos en la vida son eso, precisamente. Son batallas espirituales. Vayamos ahora, por favor, a los versículos 42 y 43, cuando llega Goliat y proclama su discurso presumiendo, discurso idealista y vacío. Dice así: Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, o sea, le miró con desprecio, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Ahí estaba Goliat con unos 3 metros de altura y unos 56 kilos de armadura, con su lanza y su escudo. Además de eso, tenía a su lado a su escudero, el hombre que cargaba su escudo. Y también estaba, ¿quién? David sin armadura, sin escudo, sin lanza ni jabalina. No tenía otra cosa sino una vieja honda, unas piedras y un palo. No parecía ser una batalla muy igualada, pero fíjese que la diferencia es la siguiente. David comprendía cuál era la naturaleza de la batalla. Amable oyente, frecuentemente las personas batallan las unas con las otras y ni siquiera se dan cuenta de que es una batalla espiritual. Es Satanás, es la maldad. Y por lo general, eso ocurre en negocios, ocurre en hogares, ocurre en iglesias, y las personas se ven mutuamente como el enemigo. Nunca deberíamos vernos unos a otros como el enemigo, pues el enemigo es Satanás. Cuando entramos en desafíos y batallas en nuestra vida, debemos estar seguros de comprender la naturaleza de esa batalla. Creo que, si lo hacemos, habrá más amor, comprensión y unidad de espíritu entre la gente. Ahora bien, la pelea de David contra Goliat es uno de los ejemplos más perfectos en toda la Biblia de cómo afrontar esa clase de circunstancias, retos y batallas en la vida. Amable oyente, ¿no es maravilloso que Dios haya puesto una ilustración para que todo niño y niña que lea la historia diga: ¡Vamos, David! ¡Tres hurras por David! Sin embargo, integrados en ese incidente están estos principios extraordinarios que actúan en nuestra vida diaria. Oremos. Padre Celestial, te amamos y te adoramos por esta historia tan sencilla y a la vez tan llena de tanta verdad. Y quisiera orar en este momento por esa persona cuya fe es inconstante, por esa persona cuya fe se tambalea en medio de la inquietud, el estrés, las pruebas, las tribulaciones, las cargas, los sufrimientos y persecuciones, sea lo que sea. Te pido que este mensaje penetre profundamente en su corazón, que tú, amado Dios, lo grabes en su corazón y pueda responder a los retos de la vida simplemente por la fe, viéndote a ti como la fuente de todo. Jehová, Dios amoroso, listo y dispuesto. Listo y dispuesto a manifestar todo el poder necesario en cualquier cosa que afrontemos para tu gloria y honra. Esa es mi oración En el nombre de Cristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Las cosas no siempre salen como uno espera, aun cuando tratamos de hacer lo que sabemos hacer mejor. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Fe que Triunfa, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Dios habla hoy? ¿Me habla a mí? Claro que sí. Él está dispuesto a hablar. Si estamos dispuestos a escuchar.
En el libro La Conversación Suprema, el Dr. Stanley habla sobre cómo conocer verdaderamente a Dios por medio de la oración y explica cómo pelear las batallas de la vida por medio de una comunión íntima con el Señor. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
Mi familia.
Mi hogar.
Cuando todo vaya bien.
Y cuando las cosas no vayan tan bien.
Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo.
Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles.
¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visite encontacto.org/confiar.
¿Cómo se recupera de un evento emocionalmente traumático? Escucha algunas palabras de aliento en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Permítanme decir esto. Muchas veces, aun cuando hacemos lo correcto, las cosas no siempre salen como quisiéramos. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, digamos que usted ama a Dios, ha sido llamado de acuerdo a su propósito y algo malo sucede. ¿Cómo explica eso? Mire, Dios siempre tiene algo mejor cuando respondemos bien. Puedo recordar en mi propia vida cuando pasé por una experiencia muy difícil, una de esas experiencias que destrozan la vida. Oré y otras personas también oraron, leía la Biblia, pero Dios no respondió de la manera que se lo pedí. Y sentí algunas de las cosas que usted probablemente está sintiendo. Sin embargo, Dios convirtió todo para mi bien y de la manera más increíble. Ahora bien, la clave es responder correctamente. ¿Y cómo lo hacemos? Perdone y deje que Dios comience a sanarle de lo que está sintiendo. Él entiende que está herido. Sentirse herido es natural y normal, pero Él quiere sanar ese sentimiento. Escuche esta promesa. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios nunca falla. Él tiene algo mejor en mente. Confíe en Él, espere y anticipe la forma maravillosa en que Dios va a intervenir en su vida.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana concluiremos con el estudio de la batalla de David contra Goliat. Los principios que condujeron al éxito de David nos enseñan cómo podemos tener una fe que triunfa. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.